Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos de las mujeres, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos, porque el día de hoy vamos a tocar un tema que entra muy bien en estos derechos sexuales, que es el derecho al placer. Pero bueno, antes de presentarte el tema, te presento a mi compañero y amigo Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal? Muy bien, Caro, auditorio. Pues ya estamos como cada martes. Bueno, yo hace un poquito más de 3 semanas no estaba aquí, pero bueno, pues regresamos a esta cabina de Radio Universidad para hablar de estos temas de género y, ¿por qué no?, pues de temas relacionados con lo que es el sexo.
Así es.
La práctica del sexo y
la sexualidad.
La sexualidad.
El erotismo, el placer. Sí. Pues sí, porque fíjate que algo de lo menos difundido en materia de derechos humanos, pues son los derechos sexuales, así como tal, ¿no?
Sí.
Y bueno, los derechos reproductivos que serán también, o sea, verlos separados, ¿no? O sea, ver la parte de la sexualidad por el tema del placer como un derecho humano.
Así es, y un tema en el que hay muchos mitos, hay misterios, hay cosas que aún en el tercer milenio no comentamos a veces con la naturalidad que debe de representar este tema, ¿no?
Así es, y hoy vamos a hablar del orgasmo femenino. El 8 de agosto, por ahí desde hace algunos años, se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino y pues no queríamos dejar de pasar el mes de agosto sin hablar de esta fecha tan importante. Fíjense que, bueno, por aquí algunos antecedentes nos señalan que en alguna ciudad brasileña, desde el 2001, se declaró el 8 de agosto como día oficial del orgasmo femenino para hablar sin tapujos de las cuestiones relacionadas con la sexualidad, porque pues se trata obviamente de un tema de salud pública, ¿no? Y bueno, qué maravilloso que desde una entidad del Estado se plantee ya el tema como salud pública, ¿no? Y bueno, hay muchos temas que ver alrededor, ¿no? Por ejemplo, altos porcentajes de mujeres que jamás han sentido un orgasmo, ¿no?
Sí.
O altos porcentajes de mujeres que fingen un orgasmo para agradar a la pareja de alguna manera. Y bueno, de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Ya está nuestra invitada. Antes de escuchar y de invitarte a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas, recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías jurídicas y psicológicas desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Son gratuitas. También nos puedes llamar al 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer. O bien mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer y ahí también te van a atender nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Nuestras redes sociales institucionales en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @IMSSLP. Así que síganos y estén al pendiente. Y por supuesto, en unos, esperemos mañana mismo, si es posible, esté la grabación de este programa para que la puedas repetir y compartir con tus amigas y con tus tías y con todas las mujeres de la familia para que se enteren bien de qué pasa con el orgasmo femenino. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Esto se llama Orgasmo Sí, Orgasmo No. Vamos a escucharlo y regresamos. Que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne.
Orgasmo sí,
A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles.
Amigas y amigos, una vez más con ustedes, conversando de lo que no se suele conversar por radio y a veces ni siquiera en la intimidad del dormitorio. Nos referimos a un asunto delicado, disimulado, secreto.
¿Sentiste mucho cariño?
Ay, como un volcán, como un ciclón, como un tsunami.
¿Seguro que sí?
Seguro que no. Esa mujer está fingiendo un orgasmo. Ella no ha sentido placer, pero engaña a su pareja. Le dice que sí, que está satisfecha, pero en realidad se quedó en ayunas. Y yo les pregunto a ustedes, mujeres que me escuchan, ¿ustedes también hacen ese teatro cuando tienen relaciones? Tenemos llamadas. ¿Aló?
¿Doctora?
Sí, no le escucho bien.
Es que no quiero que mi marido...
Ay, esta amiga está fingiendo la voz. Y seguramente también finge sus orgasmos.
Bueno, dejo el pañuelo y...
No te preocupes, mujer. Cuéntame.
Lo que pasa, doctora, es que si yo le digo a él que no siento, va a pensar que soy fría.
¿Y él es demasiado caliente?
Él es demasiado rápido.
Ay, lo de siempre.
Pero si sabe que yo no llego o que yo no... va a sentirse mal y...
Y para que él no se sienta mal, te sientes mal tú, ¿no es eso? Otra llamadita, ¿aló?
¿Doctora?
Sí.
Doctora, ¿pero qué hace una? Porque mi novio, si yo no acabo, se molesta, se deprime.
Se deprime porque piensa que no ha sido lo suficientemente macho para hacerte temblar y gritar como una loba. Ay, es que los hombres, si la mujer no llega al clímax, hasta dudan de su virilidad.
¿Y no es así, doctora?
Claro que no, muchacha. Una relación sexual puede ser muy chévere, muy placentera, sin llegar al orgasmo. Si comienzas a obsesionarte por eso, te pones ansiosa y la misma ansiedad te bloquea para sentir placer.
Entonces, doctora, si yo no...
No pasa nada. No llegar al orgasmo no es un problema. Pero esconderlo, fingirlo, eso sí es un problema. ¿Aló?
Doctora.
Sí, dígame.
El mayor problema lo tenemos nosotros, los hombres.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ellas pueden fingir, doctora, pero nosotros no.
Bueno, en eso sí tiene usted mucha razón. Porque muy pocos hombres saben distinguir si el orgasmo de su pareja es fingido o real.
Exacto. Pero nosotros, si no sube la bandera, no se canta el himno nacional. Nosotros no podemos hacer como si...
Y dígame, ¿su mujer cómo reacciona cuando usted está cansado y no puede terminar? O, a lo mejor, ni siquiera puede empezar.
Bueno, mi mujer me echa la culpa a mí. Hasta se ríe. Me canta lo de cuesta abajo en la rodada, y si lo llevas pasadas...
¡Ay, qué abusadora!
Otras veces es peor. Me pide segundo plato cuando yo estoy que ni puedo con la cuchara. Usted sabe que las baterías no se recargan tan pronto.
Bueno, ese es el problema. Unas fingiendo un placer que no sienten. Otros fingiendo que son unos tarzanes. Pero el sexo no es un concurso de orgasmos. Conversen. Hablen, sedúzcanse. Sobre la confianza se puede edificar una buena relación. Pero sobre el silencio y la mentira, no. Hasta la próxima.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, pues ahí estuvo esta cápsula cortesía de Radialistas, orgasmo sí, orgasmo no. Y bueno, pues ya para hablar de este tema del orgasmo femenino, me da muchísimo gusto saludar a Yolanda Valverde, Joy Valverde, psicóloga, especialista en sexualidades, en género, próxima maestra.
Esperemos. Encomendémonos a las diosas del estudio.
Así
para
es,
ser maestras.
Para ser maestra en género. Y bueno, pues por lo pronto, con una larga trayectoria en el tema de la menstruación consciente y muchos temas de sexualidades, también con varios talleres que tienen que ver con el orgasmo femenino, ya de esto nos platicarás y nos invitarás sí. Más adelante. Pero bueno, Joy, cuéntanos, ¿qué es un orgasmo?
Bueno, fisiológicamente el orgasmo Es una subsecuencia de una estimulación que tiene que ver con una frecuencia, con una calidad y con una intensidad específica, y es el punto álgido de esa tensión sexuada. Es como una bioacumulación de esa tensión sexuada, que puede ser en genitales, en fibras musculares de piso pélvico, y también habla de un proceso neuromotor y obviamente entonces hormonal. Entonces realmente es un mecanismo muy, muy complejo, pero la vivencia física puede ser desde algunos milisegundos a varios segundos, y que en las humanas generalmente es de 3 a 8 segundos, como una media a unos 5 segundos, y es una descarga de tensión que es una vibración que es muy placentera, y que esa vibración se puede sentir, depende de la sensibilidad de la persona, en diferentes órganos internos pélvicos o en diferentes órganos externos sexuales, como los pezones, el glande y el prepucio de clítoris, el ano, el perine, que está entre la entrada vulvar y el ano. Y en algunas otras personas hacia las ramificaciones de los muslos, que tienen que ver con las patitas o las ramificaciones del clítoris interno. Exacto, entonces el orgasmo en sí es un proceso bastante subjetivo, el poder como calificar lo que se debe de sentir o se tiene que sentir tal cosa. Más bien sabemos sobre las potencialidades, sabemos que puede tener como todas estas gamas, okay, y que en diferentes personas se va a vivir de maneras, pues se va a sentir y se va a expresar de maneras diferentes. Y la diferencia entre una y otra tiene que ver mucho con la carga biocultural, o sea, cómo hemos aprendido a apropiarnos sobre nuestro propio territorio corporal, y el que tanto también hemos practicado sobre ese territorio, porque como cualquier músculo, un músculo que no se desarrolla es un músculo poco sensible. Entonces, hay personas que tienen toda la potencialidad, porque es su carga biológica, pero nunca han practicado o no le han dado la suficiente flexibilidad. Esto es como hacer un split, ¿no? Físicamente todas las personas podríamos abrirnos de piernas perfectamente hasta el suelo, pero la falta de práctica nos, claro, va a hacer a algunas personas menos sensibles y menos flexibles, y a otras personas mucho más sensibles y más flexibles porque tienen más práctica, ¿no? Y porque tienen un contexto amable también para poder desarrollarlo. Entonces, la carga cultural también tiene que ver mucho con cómo se vive y se perciben los orgasmos.
O sea que hay que ponerlo en práctica.
Por favor. Por favor.
Hay que ejercitarse.
Ay, nos vamos a ir un corte luego, pero pues para que se queden y vean lo interesante que va a ser este programa. Estamos platicando sobre el orgasmo femenino con Joy Valverde. Esto es Equilibra Radio. Vamos a un corte y volvemos.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. También nos pueden seguir en la transmisión en vivo que está haciendo Joy en Facebook Live. ¿Desde qué página?
Desde Menstruación Consciente SLP.
Perfecto, porque se ponen muy buenos los comentarios en el
foro. Sí, en la transmisión le seguimos, no hay
aquí
pausa.
Aquí le seguimos.
En los entretelones. A mí me llamó mucho la atención esto de que hablabas en el corte de los partos orgásmicos. Yo que es una cuestión, hablábamos de tal vez cultural, que no nos permitimos. Yo creo que en nuestras culturas latinoamericanas expresarnos tan sexualmente. Creo que estos partos se dan en culturas asiáticas, sobre todo.
En culturas orientales, pues, sí. Ajá, en África, en Asia se ha encontrado que es como una práctica un poco más desarrollada, por también por el ambiente cultural no es como propiciado, ¿no?
¿Pero qué es un parto orgásmico?
Un parto orgásmico sería un parto que no solamente a nivel fisiológico tiene una buena apertura, no hay una, no hay desgarres, el producto puede salir sin ninguna complicación, no se utilizan maniobras invasivas con el cuerpo, como esta parte de pujar, utilizar los codos, empujar todo el producto, meter la mano y sacar todo el vestíbulo, utilizar forceps, no lleva ninguna práctica de este tipo, y en subsecuencia hay una recuperación mucho más rápida y llega a haber un proceso placentero. O sea, el útero fisiológicamente es un órgano de placer. No sirve para otra cosa más que para ser súper y ultra flexible, tan flexible como para poder ampliarse, para poder cargar un producto con su líquido amniótico, su bolsa placentaria, su bolsa embrionaria y el propio producto de unos 10, 12 kilos durante más de 7 meses. Y volver a tener la flexibilidad para poder regresar a su tamaño, que más o menos sería como, si cierran los dedos, sería como el saco que se hace con los dedos, las falanges completas, hasta los nudillos, sería más o menos ese tamaño en reposo. Y esa flexibilidad, al moverse, al contraerse, genera un proceso de placer. Entonces, el parto orgásmico es un parto que no solamente no hay un dolor involucrado, sino también que aspira a hacer un proceso en muy el que placente. Pueda haber un orgasmo o varios orgasmos de por medio. Y eso tiene que ver con el entender también cuál es como la pauta biológica del parto. El parto es una fase sexual. El embarazo, el parto, la lactancia y la menstruación son fases o etapas sexuales de las hembras humanas, que no los van a vivir obviamente los machos humanos, pero al ser una etapa sexual entonces cambia también nuestro concepto, porque esto sería como el decir que imagínense que ustedes están teniendo relaciones sexuales y que alguien entra y les dice no, acomódate así, la pierna va acá, ahora puja, ahora respira, ahora lleva este ritmo, te está coartando totalmente el proceso de encontrar cuál es tu ritmo, el acompañamiento con tu pareja. Están mermando un proceso totalmente íntimo entre las personas involucradas. Bueno, el parto es algo muy parecido. El parto debe de tener una luz específica. Es un acto muy íntimo entre la madre, la cría y las personas involucradas en su crianza primaria, como el padre o las abuelas o los hermanos. Entonces, estamos acostumbrados a que es un hecho biológico, que lo hemos patologizado y que también lo hemos medicalizado.
Claro.
Sin embargo, su inicio y su constante psicológica y biológica es el que es un acto sexual. Entonces, al ser un acto tan íntimo, es importante como recuperar algunas pautas. Y si ya le das como ese tono, claro, tiene mucha lógica entonces que necesitas una relajación muy profunda para que el útero pueda abrir y expulsar a través del cérvix, que generalmente está hermético. Tan hermético que soporta el peso de todo este producto, bajo la gravedad y el propio peso del producto, de la madre, sus actividades. Entonces, así como es tan fuerte, también al mismo tiempo es súper flexible. Entonces, este es un órgano muy especializado que fue un proceso evolutivo de el pasar de estar cuadrúpedas al poder incorporarnos. Al cambiar la posición del cuerpo, los órganos se tuvieron que reacomodar y entonces se creó el piso pélvico, que es una particularidad que tenemos los mamíferos humanos y algunos otros mamíferos bípedos, pero no en todo se desarrolló.
Y el tema del parto orgásmico, pues tiene que ver también con la liberación de oxitocinas, ¿no? Que no sé si en todos los partos se dé, o cuando haya ciertas presiones y ciertas circunstancias como medicalizadas y todo, pues se merme la producción de oxitocina en el momento del parto.
Sí, de hecho, la oxitocina no solamente es una hormona esencial para el momento de parto, sino también para la subsecuencia de recuperación. El útero, una vez que se expulsa el producto, no queda como un globo desinflado, sino más bien es un órgano que se está contrayendo hasta volver a tener otra vez su propio tamaño original o lo más cercano a eso. Y esas contracciones necesitan un proceso de oxitocina fuerte. Entonces,
estar felices también.
Claro, para estar felices durante el proceso.
Sí,
entonces,
claro.
Tiene que ver con un proceso neurológico muy intrincado que es importante no coartarlo o no involucrarse porque entonces se desarmoniza. Por ejemplo, el poner oxitocina artificial, que es una oxitocina no endógena, no generada por el propio cuerpo, y por lo mismo no calibrada, que esa es la pauta, no es tanto el que sea una síntesis, sino que es una dosis que no sabemos si es la más indicada para esa persona por sus propias condiciones de tamaño, de peso, de metabolismo. Entonces podemos darle o menos o más y eso va a desarmonizar por completo el proceso. Y aparte la oxitocina no endógena se metaboliza muy rápido. Entonces es un proceso que ayuda a que sea un disparo de relajación muscular, pero después lo dejas relajado sin poder hacer esta contractura. Entonces, claro, la recuperación la hacemos dilatada y es un proceso que duele más. Y de hecho eso en la parte medicalizada lo sabemos, ¿no? O sea, el utilizar oxitocina en el parto sí ayuda a inducirlo, pero después no se puede sostener. Porque el sostener el momento de expulsión ocupa que existan estas contracciones, que vaya y regrese, que vaya, o sea, que haya un proceso de tensión y después de relajación. Si relajamos de golpe, ya no puede regresar. No.
Oye, súper interesante. Luego hacemos otro programa de parto humanizado. ¿Sí? Pero volviendo al tema del orgasmo, ¿cuál sería la diferencia entre un orgasmo femenino y uno masculino?
Bueno, la diferencia tiene que ver con la funcionalidad de la vivencia. El orgasmo masculino, aunque no siempre va a suceder así, generalmente acostumbra al cuerpo a que se vinculan dos procesos. El orgasmo que tiene que ver con una posición placentera, fisiológica, neuronal, como la liberación de hormonas para vincular que es un proceso satisfactorio, y la segunda, la expulsión o emisión de esperma. No siempre sucede al mismo tiempo y son situaciones separadas, pero que el cuerpo generalmente aprende a vivirlas de manera paralela. Uh-huh. Entonces, generalmente un orgasmo le subseviene una eyaculación. Pero a veces no va a suceder. Por ejemplo, en los niños hay orgasmos sin eyaculación. Viceversa, en algunos hombres hay eyaculación, que es lo que llamamos eyaculación precoz, y a veces no sucede el orgasmo. Entonces, algunas veces se puede separar ese proceso por algunas características biológicas, de edad, actividades, o se puede emparejar, que es lo que generalmente asociamos a, es que eyaculó, entonces tuvo un orgasmo. No necesariamente, ahí puede ser un proceso obviamente muy frustrante, ¿no? El decir, es que estoy eyaculando, pero físicamente no estoy percibiendo nada.
Placer.
¿Qué podríamos entonces llamarlo patologías o situaciones de disfunciones sexuales, que tienen que ver con una falta de la respuesta sexual esperada? En las mujeres, el orgasmo tiene que ver con una relajación y justamente va para allá. El orgasmo es una preparación muscular para el útero. Y entonces ahí viene la lógica. Si viviéramos orgasmos desde una edad temprana, para cuando lleguemos, si es que es nuestra decisión y va dentro de nuestro plan y proyecto de vida, el tener un parto, un embarazo y por lo tanto también en algún momento un parto, esto facilitaría la vida. Pero también si no es nuestra decisión el tener un parto, en algún momento lo que nos va a ayudar es a mantener la juventud o las condiciones adecuadas de la plataforma pélvica, a no vivir incontinencias, no vivir prolapsos, bajar las tendencias al desarrollar algunas patologías como crecimientos a celulares anormales, quistes, miomas, endometriosis, ovarios poliquísticos, o sea, pues le da mejor salud e infraestructura a los órganos pélvicos que no solamente son sexuales, sino que también sostienen todos los demás órganos. Entonces, tiene una condición de mejora hacia la salud. En los hombres también, de hecho, entre más orgasmos se vivan, bajamos la tendencia, que solamente es eso, es bajar las estadísticas, de en algún momento desarrollar cáncer de próstata, por ejemplo. Pero la salud pélvica en sí está hecha para poder estar todo el tiempo renovándose, entonces los orgasmos fisiológicamente son un desarrollo evolutivo para mejorar nuestra salud. Por eso es que lo vinculamos con algo satisfactorio. Si no fuera algo tan satisfactorio, no sería algo tan frecuente. Claro. Sin embargo, otra vez entra la cultura. Culturalmente, hacia las mujeres, es difícil que se les permita desarrollar estas prácticas, por lo menos siendo jóvenes. Uh-huh. Generalmente, las niñas es muy común que tengan repegones o se acomoden en alguna esquinita, en una mesa.
Como desde los 3, 4 años, tocamientos, sí. ¿No?
Hay tocamientos y aparte hay, a veces encuentran como algunos muebles o es muy común que pidan que les hagan como caballitos. Bueno, esos movimientos lo que están haciendo es estimular no solamente la plataforma vulvar, sino también estimular hacia la plataforma pélvica. Les está permitiendo aprender sobre las vibraciones. Y eso generalmente se empieza a desarrollar desde los 2, 3 años, depende mucho de la fisiología, pero ahí es cuando se corta, eso no se hace, así no se hace, no hagas eso, no te toques ahí, entonces es difícil que las niñas puedan desarrollarlo, lo que quiere decir que un músculo que estaba completamente pleno para desarrollarse, lo coartamos y después le exigimos que funcione 20 o 10 o 15 años después, entonces... Ya.
En este sentido te desconectan lo que es la mente con el cuerpo y yo creo que Regresando al
programa, podemos seguir. Se me hace que vamos a necesitar 3 programas para este tema. Vámonos un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sí, regresamos a Equilibra Radio y estamos platicando con Joy Valverde de este gran tema que es el orgasmo femenino, algo que daría para no sé cuántos.
El orgasmo es salud, con eso nos fuimos desde al corte, el orgasmo es salud, y tú te fuiste con una reflexión.
Sí, bueno, de que pues desde niños esas sensaciones que tenemos todo mundo, al momento en que pues los adultos se dan cuenta de que tenemos sensaciones que pueden ser de tipo sexual, pues nos desconectan la mente del cuerpo, ¿no? Y yo hace rato lo que te quería preguntar, Joy, ¿qué tan válido es esto de que la mente es el principal órgano sexual? Y bueno, y también de una vez ya para que no dejarlo en el tintero, ¿qué tan válida resulta esa frase zapatista que dice que la tierra es de quien la trabaja, pero pues también
el orgasmo es de quien lo trabaja.
Es de quien lo trabaja, ¿no?
Es cierto. Sí, el primer órgano sexual es el cerebro, porque es el que nos permite tener una oleada de hormonas adecuadas para que todos los órganos funcionen y los tejidos tengan sus principios. No solamente, piensen que, por ejemplo, cuando hay una excitación, o sea, hablando de la respuesta sexual, el inicio de la excitación no es genital. El inicio de la excitación es mental. Uh-huh. O sea, es desde, nos estamos mandando mensajitos y estoy preparando totalmente la escena en un proceso simbólico, me estoy imaginando el acto, me estoy imaginando encontrarlo, me estoy imaginando las sensaciones. Por ejemplo, la pornografía por eso funciona, porque la pornografía remite a un proceso totalmente cerebral. O sea, estás recordando y estás recreando muchas situaciones. De hecho, muchas personas utilizan el proceso de recreación en sus actos, desde una manera funcional hasta una manera totalmente infuncional. Por ejemplo, en las violaciones, lo que se busca no es un acto erótico, o sea, no es el acto en sí de el frotamiento, la penetración, es el acto erótico de poder y de recreación posterior. O sea, por ejemplo, si una persona en un acto de violación, y que eso en algún momento se ha estudiado ya, y que hay casos documentados sobre el proceso, de personas que dentro de la violación se soltaron de decir, ok, está bien, no voy a poner resistencia, no voy a tratar de defender, no voy a tratar de evitar esta situación, ceden como un mecanismo de defensa, la persona que está violando es muy probable que las deje.
¿Porque ya no siente la resistencia?
Porque no siente la resistencia y porque después no va a poder recrear el acto de poder. Estás rompiendo con su proceso de fantasía.
¿Cómo pudiste someter, verdad?
Exacto.
Es un acto de sometimiento.
Es un acto de sometimiento. La violación es un acto de sometimiento, de violencia explícita. Y al no poder hacer ese ejercicio de violencia explícita, pues entonces estás rompiendo la frecuencia de su objetivo, que era el posteriormente poder recrear. Por eso un manoseo o un acto sobre otro cuerpo, de momento parece que dices, pero es que ¿cómo le puede excitar pellizcarme? Es que no es el pellizcarte, es después la recreación que va a tener en su cuarto, en su casa, en su trabajo, masturbándose sobre el proceso de haberte pellizcado. Entonces, el cerebro tiene un proceso muy poderoso sobre esto, por eso es que nos importa tanto la educación y la cultura sexista que tenemos. Oye, porque estamos vinculando eso.
Claro.
Quiero entrar en la mente de un acosador y pues yo creo que todo este proceso comienza desde que la selección, ¿no? De tu presa.
Sí.
Y cómo la ves caminar y
elegir los escenarios adecuados para poder
hacer
eso.
Y elegir qué es lo que vas a hacer.
Sí.
Y alguien vulnerable también.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, es una práctica, o sea, alguien que acosa no es la primera vez que acosa, es muy probable que tenga años perfeccionando la situación. Sí, sí, y por eso es tan peligroso, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, la práctica es lo que viene a hacer que sea este proceso algo funcional o algo totalmente infuncional, porque a lo mejor le funciona a la persona en un sentido erótico, pero socialmente no está funcionando.
Claro.
Entonces, las personas que en algún momento podemos desarrollar una sexualidad que no solamente es placentera para nosotros, sino también respetuosa para los demás, uh-huh, somos mucho más funcionales a nivel sociedad, hasta laboralmente, pues.
Claro.
Porque entonces tu vida está perfectamente funcional en muchos sentidos. Puedes perfectamente ir a trabajar y perfectamente ir a tener una relación sexual y perfectamente tener un proceso masturbatorio sin vivir con una carga de culpa. Sin embargo, cuando claro, suceden estas situaciones, pues entonces estás en el trabajo y estás pensando en esa compañera y ese compañero, y ahorita voy a ir al baño y me voy a masturbar. O sea, se empieza a trastocar un tema con el otro y se rompe por completo el proceso de funcionalidad. Claro. Y también el proceso de el no violencia, porque al final también es un acto violento, que nos sentimos a veces justificados en un hecho erótico. Y por eso es que es tan importante hablar de la cultura sexista, porque entonces naturalizamos algunas cosas, como el control o el poder sobre ciertos cuerpos, que culturalmente generalmente son los cuerpos vulnerables, los cuerpos femeninos, uh-huh, los cuerpos feminizados, como por ejemplo en las mujeres trans, que por sí mismo tal vez podrían decir, es que no es un cuerpo de mujer. Biológicamente tal vez no es una hembra, pero su proceso de feminización lo vuelve un cuerpo vulnerable porque se ha feminizado.
Claro.
Y los niños. O cualquier persona que viva alguna condición de falta de poder en este rango social, ¿no? Como una claro, persona con discapacidad, una persona que
fuera de la cultura hegemónica.
Exacto, fuera de la cultura hegemónica, en cualquiera de sus expresiones, uh-huh, va a ser un cuerpo que puede ser más susceptible a tener estos niveles de violencia, ¿no?
Oye, hablando de esto, de este mundo sexista, ¿cómo ha sido visto el orgasmo femenino a lo largo de la historia? Porque por ahí Freud decía unas cosas, sí, ¿no? Bueno, y en diferentes culturas también.
En diferentes
también,
culturas, exacto. El orgasmo femenino a nivel como histórico ha tenido muchas como posicionamientos. Ha tenido posicionamientos medicalizados, posicionamientos psicoanalíticos, posicionamientos hasta económicos, porque por ejemplo, no sé, les pongo el ejemplo de una cultura que está en el continente africano, que no me acuerdo ahorita cómo se llama la cultura, pero ellos hablan sobre las aguas del río, ¿no? Y para ellos el agua era un factor cultural y económico tan importante que hacían lo imposible para mantener limpia el agua, para mantenerla fluyendo y para que siguiera regando sus campos, porque era de lo que subsistían y lo que han subsistido durante siglos. Entonces, en algún momento se dieron cuenta que algunas mujeres podían eyacular. Dentro de su proceso de orgasmos, en algunas mujeres se puede presentar la eyaculación, que es también una expulsión, pero no es una expulsión que, como en el varón, tiene una carga de gametos sexuales, sino es una carga expulsiva. Y en esta expulsión o en esta eyaculación, lo empezaron a vincular a que era un líquido sagrado como el de las aguas. Entonces, en su cultura es algo que es de suma importancia y, de hecho, es un rango de status quo. No solamente que una mujer viva un orgasmo eyaculativo, sino también que tenga una pareja que la sepa hacer llegar o acompañar a un orgasmo eyaculativo, uh-huh, porque entonces va a seguir manteniendo que fluyan las aguas.
Las aguas,
¿no? Uh-huh. Es una referencia que no solamente es económica, sino también es cultural.
Claro.
Más hacia el occidente, que como todos occidentalizados, nos vamos neurotizando. Entonces, dentro de ese proceso neurótico, pues, por muchísimo tiempo, las mujeres hemos cargado con patologías que son propias de hecho de ser mujeres. Pues, el hecho de ser mujeres ya por sí mismo nos patologiza, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la histeria, que básicamente era una enfermedad derivada del útero, ¿no? Tenías histeria porque tenías útero. Entonces los hombres por eso no podían ser histéricos, porque no tenían un útero, que era un órgano que generaba toda esta acumulación de propiedades. Y en algún momento se dieron cuenta que la histeria se trataba con orgasmos. Sí. Pero no cualquier orgasmo, sino más bien...
Por ahí decían que había un monstruo que comía semen.
Ajá, había un monstruo dentro del útero que necesitaba ser alimentado. Entonces, no solamente parecía como algo muy muy avanzado de decir, pues van a procurar entonces ahora que tengamos orgasmos. Sí, pero no cualquiera, sino orgasmos vía vaginal. Imagínate. Y obviamente vía penetrativo y obviamente por un pene. No por un dedo, no por un juguete, no por un vibrador, sino por un varón. Uh-huh. Entonces, obviamente era una inducción a tener una plataforma totalmente heterosexual. Entonces, es una vinculación bastante perversa, porque al final, si ves la raíz, pues sigue siendo un proceso de control. Realmente, a nivel biológico, el orgasmo sucede de muchas maneras, pero los órganos encargados y especializados para generar el orgasmo son externos, que están en la vulva. Y estos órganos externos, que lo único que podemos apreciar generalmente al abrir los labios, es la punta o el prepucio del clítoris, y que como el pene, una vez que se retrae, se extiende y también se erecta. Pero todo el cuerpo está extendido atrás de los labios internos y los labios externos de clítoris. Entonces, en algunas mujeres puede estar solamente en su vulva y en algunas otras las patitas se pueden ramificar hacia los muslos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, pensando en la posición de Freud de decir, pues es que un orgasmo vía vaginal es un orgasmo más madurativo y un orgasmo vía clitoriano es un orgasmo infantilizado.
A ver.
Pues entonces ahí vemos como que hay una deuda histórica bien grande sobre cómo hemos visto el orgasmo a nivel mundial. Yo por lo menos en educación sexual, que realmente fue educación reproductiva solamente, yo jamás escuché a ninguna maestra ni maestro hablarnos sobre el orgasmo, menos sobre el orgasmo
ni del
femenino.
Clítoris.
No. Es más, ni del clítoris. No. O sea, los únicos órganos, ya dicen, no, yo tampoco. Los únicos órganos que, si es que nos enseñaron, fueron los órganos reproductivos.
Claro.
Y que realmente no son reproductivos porque no están condicionando una reproducción. Solamente te están dando la potencialidad, te dan la característica de que puedes hacer algo con ellos, pero va a estar de por medio el que nosotros, por ejemplo, no tenemos estros ni celos. Entonces, no estamos condicionados biológicamente a, tengo un celo en este momento, me tengo que reproducir. No. Tal vez tengo libido alta, tal vez estoy ovulando, tal vez tengo muchas ganas, pero eso no me condiciona que me tengo que reproducir, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos una deuda histórica bien grande con esta visión que hemos tenido sobre el orgasmo. A la fecha, ahora pasa algo que es también como una sobredemanda, ¿no? Lo escuchábamos en la cortinilla inicial. Es tanto el proceso de status quo que se le ha generado alrededor del orgasmo, que ahora entonces es como una situación de obligación. Obligación de llevar a alguien a que vive un orgasmo y de tú misma vivirlo, y hasta en cierto sentido, ¿no? Es como una sobredemanda sobre el cuerpo.
Oye, pero pues es una acción compartida, ¿no? Debe de ser.
Debe
de ser una acción compartida. Digamos, en la medida que das placer, pues lo recibes.
Claro.
¿Debería ser así?
Debería de ser así, sin embargo, sí sigue siendo un posicionamiento bastante utópico considerando toda esta historia, ¿no? O sea, generalmente llega la mayoría de las mujeres o la mayoría de la población llega a un encuentro sexual con una expectativa mágica impresionante, ¿no? De esto va a ser súper romántico, va a ser súper bonito, me va a saber llevar a, porque me va a dar de experiencia, es como un botón mágico que si es el amor de mi vida va a suceder. Entonces, híjole, nos topamos con unas paredes impresionantes, porque a lo mejor sí es algo muy bonito, es alguien con mucha experiencia, es alguien a quien amas profundamente y no sucede.
O con muchas expectativas por la pornografía también, ¿no?
Sí, de qué forma es la que va a llevar a alguien a un orgasmo, ¿no? Ajá. Entonces, a veces sí puede ser muy invasivo. De hecho, me toca mucho en consultorio el llegar y que me digan, es que yo hago todo lo que se supone que debe pasar, ¿no? Le practico sexo oral, utilizo un vibrador, hago procesos manuales de DD o de masturbación impresionante y no sucede. Y con mis otras parejas sí había sucedido. Bueno, ahí pueden estar pasando muchas cosas. O que en esa persona simplemente eso no funciona. Ajá. Y que no te estás dando el tiempo de entender qué es lo que funciona. A lo mejor en ella lo que funciona son besos, uh-huh. O en ella lo que funciona es faje, o en ella lo que funciona es ver porno, uh-huh. ¿No? O que tus exparejas en algún momento te hayan condicionado a que eso funcionaba y tal vez no era tan cierto.
Pero ahí también entonces hay que ver que es muy importante la comunicación,
claro,
dentro de este tema.
Claro, es muy importante, sin embargo a veces es muy improbable, porque a veces en la idea de aceptación, de decir, híjole, es que si soy sincera y le digo que realmente no me gusta, a lo mejor ya nunca volvemos a tener relaciones, y de verdad me gusta mucho esta pareja, o puede pasar el que se rompan o se fracturen como cosas elementales, ¿no? Decía la cortinilla, la masculinidad es bastante frágil, entonces el decirle a una pareja, sobre todo si es tu primer encuentro sexual con ella, el decirle, ¿sabes qué? No me está gustando cómo lo estamos haciendo, o no estoy sintiendo lo que yo quisiera sentir, puede fracturar tan profundamente su masculinidad, de decir, ¿sabes qué? No sé, como cuando sucede el acoso es lo que está esperando también en algún momento, es la situación de sometimiento y de privilegio. Entonces, si tú lo cortas al decir, oye, no, así no me hables, o no te das cuenta de lo que estás haciendo, al contestarle, se fractura y entonces se puede volver violento, de decir, sí, pues vieja gorda, ni quien te quiera, ni que estuvieras tan buena, o sea, hay una situación de respuesta violenta. Entonces, en la sexualidad pasa algo muy parecido. Tal vez no es una violencia que en muchos casos termine en algo físico. Tal vez no te va a meter un golpe, pero sí te puede dar desprecio. Decir, pues sí, tienes razón, a lo mejor ni sé hacerlo, o qué bueno que me dices porque mis otras parejas sí quieren hacerlo. O sea, sí puede haber una situación de respuesta violenta. Entonces, creo que para ese proceso sí seguimos hablando en un proceso bastante utópico, porque por lo menos en la actualidad no nos estamos relacionando en base a tener confianza. Nos estamos relacionando en base a que está bien buena, o que me gusta mucho, o que me conviene mucho como pareja. Y para que lleguemos a ese proceso de comunicación, de intimidad, pues a lo mejor a veces pasa mucho tiempo, o a veces ni siquiera existe.
Ni siquiera llega. Nos vamos a ir a otro corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre el orgasmo femenino. 826-1347, el teléfono directo a cabina, por si hay, debe haber dudas por ahí. De una vez háganlas llegar, porque vamos a nuestro último bloque. Vamos un corte y regresamos.
A force de, a force de, remuer, remuer. J'ai mal aux mains, a force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. A force de, remuer,
remuer. Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Sí, oigan, no, de verdad les recomiendo mucho que busquen en Facebook Menstruación Consciente SLP y revivan el programa viéndolo desde el Facebook, que ahí va a quedar grabado, porque los comentarios, no, de verdad, Joy nos tiene muy, muy, con mucho interés en
gracias,
este tema.
Gracias.
En el corte más o menos hablamos sobre el orgasmo de senos y su relación con los partos, y bueno, ahí seguimos platicando, pero si nos dices brevemente el parto de el orgasmo de senos, ¿cómo
los
es?
Orgasmos vía senos es igual que cualquier otra zona erógena, es el entender que en algunas personas puede ser más sensible a ciertas partes del cuerpo y que si hay una estimulación adecuada se puede perfectamente vincular un proceso placentero a nivel sexual, como por ejemplo algunas personas los pies, ¿no? Hay algunas personas que el chupar los pies o tocar los pies es algo sumamente erótico, tan erótico que los puede llevar a vivir un orgasmo. Pero en específico algunos órganos ya están especializados para ese proceso. Uno sería la boca, o sea, por eso es que hay besos profundos que pueden generar un nivel de excitación profundo, una erección, o en el caso de las mujeres, el tener fluido, el sentirte totalmente mojada después de un beso. El cuello, que tiene que ver con las glándulas y con los nódulos, o sea, no es de a gratis, hay cosas internas que se están estimulando, como, claro, como el sistema endocrino y las hormonas, y los senos. Los senos no solamente tienen ramificaciones mamarias para la bajada de leche, sino también tienen venas vasculares bastante profundas y muy sensibles, y que fisiológicamente están conectados las mamas con el útero. Por eso después de un parto es importante que la cría se prenda completamente, uno para generar prolactina, para que la bajada de leche sea adecuada y puedan tener un vínculo real sobre lactancia y sea una lactancia con apego durante por lo menos los 3 primeros años de su vida. Y en segunda, porque ese proceso hace que se estimule el útero. Entonces al palpitar el útero hay una recuperación mucho más rápida posparto. Y el puerperio, el arrojo del loquilio se mejora. Entonces la mayoría de las mamíferas después de tener a sus crías el acto expulsivo al prenderse la cría a la mama, hace que la mama pueda expulsar la placenta. En el caso de las humanas, justo por todo este proceso de patologización, a veces lo que necesitamos es asistencia, o sea, literalmente que alguien meta la mano, limpie el saco uterino y jale la placenta para uh-huh. poder limpiarlo. Entonces se vuelve como un acto bastante invasivo, pero realmente el cuerpo está hecho y perfeccionado para poder hacerlo solo con la ayuda de la estimulación de los bebés. Entonces, en los partos orgásmicos, la estimulación de la pareja presente ayuda mucho, que puede ser una estimulación directa en mamas, besos profundos, masajes clitorianos, masajes anales, masajes pélvicos, que no solamente relajan, sino que también pueden llevarla a hacer una situación erótica. Pero si lo llevamos a la práctica, no sé, imagínense en el hospital. Puta, a veces apenas si los dejan agarrarle la mano, ¿no? Entonces, claro, es como muy complicado de que realmente podamos aspirar a tener estas vivencias, que ahí están, son plenas capacidades, por eso se llaman potencialidades sexuales. Las claro. tenemos y podemos desarrollarlas y vivirlas, pero tenemos toda una cultura que económica y capitalmente no le conviene que lo hagamos.
No nos permite. Y hablando de la cultura, ¿qué pasa con las mujeres? Porque se habla de que incluso un 50% de las mujeres no tiene un orgasmo en su primer encuentro sexual con la pareja. Uh-huh. Y pues no sé, creo que acá leí que un 30% de las mujeres jamás ha sentido un orgasmo.
Sí, yo he hecho entrevistas con mujeres de muchas edades y no solamente es como el no vivirlo, sino también la frustración de saber que ahí está y que no lo viven. Pero volvemos a lo mismo, cuando les pregunto como las condiciones en las que generalmente quieren vivir un orgasmo, es una condición a veces muy apresurada, o sea, que la pareja no tiene como, no encuentra el ritmo para poder hacer coincidencia. En segunda, que quieren forzarlo a vivirlo vía clitoriano o vía vaginal, penetrativo uh-huh. vaginal. Y en tercera,
como que se obsesiona el tema y entonces al ser una obsesión hace que se
lo anulas. Exacto, porque por ejemplo muchas mujeres pueden vivir un orgasmo vía masturbación, pero no vía penetración. Y eso generalmente hace como un nivel de frustración alto, porque culturalmente nos han enseñado a que el orgasmo va a vivirse con tu pareja y vía penetración. Y volvemos a lo mismo, implícitamente es una educación heterosexual. Pregúntenle a las mujeres lesbianas que conocen y les van a decir que es obviamente una mentira.
Un mito.
Es un mito. De hecho, la mayoría de la población de mujeres lesbianas incrementa su capacidad de orgasmos. Entonces, tasa poblacional, el ser heterosexual, ya por sí mismo es un limitante para vivir orgasmos. No porque sea el ser heterosexual lo limite por sí mismo, sino más bien las condiciones que involucran la heterosexualidad. Sobre todo si tu pareja, con tu pareja no has podido llegar a ese punto de coincidencia y de intimidad para poder compartirle, ¿sabes qué? A lo mejor tú lo aprendiste así, a lo mejor para ti es muy satisfactorio, pero para mí no lo es.
O la idea, ¿no? De que pensar que el orgasmo debe ser vaginal, cuando pues el clítoris es el único órgano hecho especialmente, exacto, está ahí no especialmente para dar placer, no, exacto, tiene otra función.
Y la situación también de él dejar de buscar la aceptación, eso creo que es bien importante, volvemos a lo mismo, también es muy utópico, porque la gran mayoría de las mujeres, por lo menos que yo conozco cercanas, en algún momento cuando se los he cuestionado, al decir, bueno, ¿y por qué no le dices que no así? ¿O por qué no le propones? Su primer contestación es, pues me va a dejar, ¿no? Entonces, la idea de mantener o sostener una pareja se pone al costo de su propia satisfacción y sus propias estabilidades emocionales y fisiológicas. Entonces, la aceptación masculina es algo que las mujeres tenemos interiorizado culturalmente desde hace mucho tiempo y de verdad es un peso totalmente innecesario. O sea, el que una pareja, hombre o un hombre, aunque no sea tu pareja, no te dé aceptación sexualizada, es algo que cuesta mucho. O sea, en esta idea de hablar de la cultura sexista, hay también una cultura sexista aspirada, que tal vez nos cuesta mucho reconocerla en el sentido de decir, yo no busco la aceptación de nadie, yo me visto como yo quiera, yo sí, pero si vivieras rechazo social, te darías cuenta de lo cuánto te pesa el que alguien de verdad te diga o haga un comentario sobre tu cuerpo, sobre tu físico, sobre tu sexualidad. Entonces, uy, sí, buscamos esa aceptación y muchas veces eso nos lleva a fingir. Uh-huh. De hecho, hace poquito, justo el 8 de agosto, hice una encuesta en la cuenta de Instagram de si alguna vez habían vivido, primero, orgasmos, desde cuándo los habían vivido, si siendo adultas o siendo niñas. La gran mayoría los vivió hasta siendo adultas, o sea que pasó por lo menos unos buenos 15 a 20 años de su vida sin vivir un orgasmo, y eso es mucho tiempo. En segunda, el que generalmente lo viven el 80% solas y no con su pareja. Y el que fingen orgasmos, un 70% de, por lo menos las mujeres que participaron, que fueron como unas 300 en la encuesta. Y pues eso es una buena población para hacer como algunas estadísticas, ¿no?
Sí, pues es son muchas respuestas a una pregunta que yo tenía, porque sí, a veces parece que fuera un mito, ¿no? Esto de los orgasmos fingidos, pero la realidad es apabullante, es mucho, mucho más allá de lo que cualquiera se imaginaría, ¿no?
Claro, y también tiene mucho que ver con el verlo como una meta. Hemos aprendido que la meta de una relación es el tener un orgasmo, y no, realmente el mayor tiempo dentro de la respuesta sexual está en la meseta.
Ay, sí.
O sea, la excitación
tan agradable
es
y
de golpe.
Que es.
Exacto, la excitación es de golpe. Llegamos a un proceso de meseta que si lo podemos sostener, por lo menos las hembras lo podemos sostener hasta por 3 horas sin problema. O sea, con un flujo de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y en algún momento, si es que se puede y es que el cuerpo y el aguante lo permite, vivir un orgasmo que es una punta de excitación y tensión sexual, y después viene un proceso de relajación. Sin embargo, en las mujeres no tenemos periodo refractario. O sea, no quiere decir que una vez que tenemos un orgasmo caemos de golpe hasta un proceso de recuperación, como sucede en el caso de pene, que fisiológicamente puede haber un periodo refractario después de un orgasmo y eyaculación, y los vasos vasculares ya no se pueden inflamar otra vez y contener la sangre. Entonces la erección baja durante un tiempo de recuperación y se vuelve otra vez a presentar la excitación, pero desde el inicio, o sea, empiezan de cero. Uh-huh. Y nosotros no, pues nosotros podemos sostenerlo, tener un orgasmo, sostener otra vez meseta sin llegar otra vez a tener que vivir la excitación.
Por eso está la posibilidad del multiorgasmo.
De multiorgasmo. Realmente el multiorgasmo sería un sostener la meseta durante mucho tiempo.
Okay.
O sea, no es en sí vivir un orgasmo y luego otro y luego otro, sino más bien aprender a manejar esa meseta, que es realmente el mayor periodo de la respuesta sexual, y poder extenderla.
Uh-huh. Ay, se nos acabó el tiempo.
Ya casi nos vamos.
Hay como practicarla, pues. Digo, hay talleres, yo doy uno en específico.
Por favor, danos tus datos, ¿qué talleres das?
Bueno, aparte de menstruación consciente, trabajo sexualidad, trabajo género, y lo que tiene que ver con esto en específico de orgasmos, trabajo un taller que es en 2 partes, porque no todas las personas a veces están preparadas para vivirlo completamente. Entonces hay una parte teórica que es de educación orgásmica, y hay uno consecuente que son las prácticas orgásmicas, y ahí hacemos prácticas en sí fisiológicamente, y pueden ser individuales o pueden ser en grupo. Cuando son en grupo, yo sé que generalmente cuesta mucho la idea de decir, híjole, es que me voy a ver o me va a escuchar alguien más, pero de verdad, por lo menos lo que ha pasado en los talleres es que cuando se atreven a hacerlo en grupo, es muchísimo más así que después lo puedan replicar con cualquier pareja.
Pues sí. ¿Y es de puras mujeres?
Generalmente es de puras mujeres. Tengo uno que es de parejas, pero es individual. O sea, solamente con un... O sea, las personas involucradas. Iba a decir dos, pero no. Hay parejas de más personas.
Hay... Sí.
Hay multiparejas.
Hay polirrelaciones.
Exacto.
Pues a mí me queda claro que en esto del orgasmo femenino, los varones tenemos mucho, mucho que ver, y que pues es una obligación de género, pues también aprenderle un poquito a esto.
Aprenderle y que también hay muchas cuestiones culturales y de culpa y de todo que mentalmente también están relacionadas, ¿no? Por eso la comunicación.
Claro.
Pero precisamente el conocimiento nos lleva a romper muchas de esas barreras.
Exacto.
Sí, yo siempre se los platico así a los chavitos con los que les doy clase. Imagínense que esto es como decirles que pueden usar algunos ingredientes, pero ya cuando lleguen a la vida real con cada una de sus parejas, pregúntenle si esos ingredientes para primero les gustan, en segunda si hay una estufa suficientemente buena para hacer ese proceso. Entonces, hay algunas pautas como biológicas y básicas que sería importante que los varones y las mujeres mismas lo supiéramos, pero va a haber una flexibilidad impresionante entre pareja y pareja. No con todas les va a funcionar.
Claro. Ya nos vamos, Joy. Entonces, ¿te encontramos en Facebook?
Sí, me encuentran en Facebook e Instagram como Menstruación Consciente SLP, y en San Luis Potosí pueden ir a consulta en el consultorio que estamos aquí en el centro, al 44-42-13-26-49. Solo contesto mensajes. Me pueden mandar MNs.
SMS.
Ajá. Y me pueden mandar WhatsApp. Exacto. Y muchas gracias a las personas que nos estuvieron saludando por la transmisión de Facebook. Les agradezco mucho el que se hayan chutado toda la transmisión.
Pues muchas gracias a ustedes. Ya se nos acaba el tiempo. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Gracias, Gerardo Guillermo.
Sí, hasta la próxima.
Y mi nombre, Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima y nos vemos.
Sur ma remise, j'écris tout.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género.